Pues estamos grabando, hermano.
Ya quedó, carnal, chingón.
Diego, ¿cómo estás? Primera vez que nos vemos.
Ya sé, güey. Qué chido. Muchas gracias por la invitación, güey. A toda madre, güey. Pues digo, habíamos tratado de cuadrar varias veces, pero pues la agenda no nos había dejado,
güey. Sí, güey. Es que de repente ya ves que yo me aviento mis temporadas cuando vengo hacia Monterrey. Uh-huh. Y pues aprovecho a grabar lo más que pueda, güey, para aprovechar el viaje. Y luego cuando tú vengo y tú estás de viaje.
Sí, güey. Sí, sí.
¿Te lo pasas dando conferencias o qué?
Es que también este año viajé mucho. Este año me tocó, o sea, un par de proyectos que tuve que viajar demasiado. Y aparte, pues normalmente doy conferencias, entonces también me toca viajar bastante. De hecho, ahora, como te decía, pues el jueves me voy a Mexicali y luego el viernes a Tijuana y regreso el sábado.
O sea, ¿este jueves?
Sí, güey.
¿Qué vendría siendo? ¿9?
¿Sí?
¿9 o 10?
Sí, el 10. El 10 y 11 tengo que estar en Mexicali y luego creo que el 12 Tijuana y me regreso a Monterrey.
Ok, pues podemos empezar hablando sobre tus conferencias, sobre qué es lo que haces exactamente cuando viajas.
Sí, pues mira, la verdad con este proyecto, o sea, conferencista soy desde hace muchísimos años, güey. O sea, soy conferencista desde antes de tener redes sociales. O sea, yo antes de hacer videos y antes de grabar podcast y dar conferencias en el sentido de redes sociales, yo ya era conferencista. Pero era conferencista más en mis temas más especializados. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la comida. O sea, yo trabajaba con diseño e innovación de alimentos. Estaba estudiando a nivel antropológico. ¿Cómo funciona la relación del ser humano con la comida? Entonces, yo empecé a ser conferencista hablando específicamente de ese tema, de nuestra relación con la industria de alimentos, con lo que comemos, con el impacto global de la producción de alimentos y demás. Di conferencias gigantescas, pero gigantes, 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 antes de tener redes sociales, o sea, antes de tener cualquier seguidor. Y luego, hace como unos 2-3 años que empecé con el proyecto de redes. Con un proyecto que con mi hermano sobre filosofía, porque él es filósofo y a mí me gusta mucho el tema, aunque no soy filósofo. Y ahí empezamos a hablar. Yo la verdad es que siempre he leído mucho, soy muy curioso, tengo muy buena memoria y me la devoro libros, la neta, güey. Entonces empecé con este proyecto. Y ahorita lo que hago en las conferencias más que nada es desarrollar algo que me gusta llamar pensamiento crítico, que es ayudar a la gente a entender el mundo críticamente. O sea, hacerse preguntas sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la política, cómo funciona la economía, cómo funciona la cultura, cómo funciona el arte. Pero más que nada, ayudar a la gente a cuestionarse.
Ok, pero es de preguntas también. Por ejemplo, si yo voy a verte, de repente yo puedo levantar la mano o tienes interacción con el público con el micrófono.
Sí, hago las dos cosas. Normalmente, lo que pido normalmente es que sea 45 minutos de charla y luego por lo menos 15 minutos o media hora de preguntas y respuestas.
Por ejemplo, la última conferencia, ¿en qué te centraste más?
Se me hace que fue... ¿Cuál fue la última conferencia? Fue hace poquito, güey. ¿León?
¿Aquí? Ah, pues fue aquí. Ah, no, León, Guanajuato.
Sí, en León. Sí, y tal cual fue eso. Haz de cuenta que di la primera mitad, di la conferencia yo como monólogo, hablando de los 10 pensadores que me habían cambiado la vida. O sea, 10 grandes pensadores de libros que he leído que me parecieron muy influyentes, que creo que todo el mundo debería por lo menos de conocer un poquito sobre ellos. Y luego ya habría preguntas y respuestas y pues ahí la gente se deja caer.
Sí. Sí. Oye, ¿y qué edad tienes ahorita? ¿37, 8?
40, güey.
¡Wow! ¿Ya 40?
Sí, güey. Cumplí el 23 de octubre 40, güey.
¿Eres del 82?
82, así es. 82.
Yo soy del 89. Ah, es que tengo 33. Es que mi mente...
¿Tú 33?
33, pero mi mente tengo 30 todavía. Sí, o sea, claro. Como que ya me quedé atorado ahí en 30.
Por los viajes y el estilo de vida, y así.
Pues es que de repente... ¿Tú tienes un pedo con tener 40?
No, cero, güey.
Porque es muy difícil, ¿no?
Para la gente. La neta, o sea, a ver, creo que todo el año me estuve como preparando mentalmente. Si estaba culeado, güey. Si estaba de que, güey, 40 es un chingo. Digo, a ver, tengo 2 hijos, estoy casado, güey. O sea, tengo 14 años casado. O sea, yo ya me comportaba como señor, pero al mismo tiempo me mama los videojuegos, me mama el anime. O sea, veo caricaturas, güey. Es como que... Es raro porque, o sea, puede ser que me comporte mucho como señor porque soy papá responsable, pero al mismo tiempo es de que se van a jetear mis hijos y prendo el PlayStation, ¿sabes? Entonces, como que, pues no sé, güey, o sea, cumplir 40, ¿qué significa? Pues sepa la madre, es como que me tengo que cuidar más en el gym y tengo que cuidar más lo que como y se me cae más el pelo, pero la neta es un número más.
Eres un niñote, te consideras.
Sí, a Chile sí, yo sí soy niñote, pero cabrón.
Pero, o sea, fíjate que también yo creo que sí la forma de vestir, porque si te viera ya con trajecito, a lo mejor sí se va a
hacer 40. Caso, ¿no?
Pero sí. No pareces de 40, güey, te ves como unos 35.
O 33. Te acepto el cumplido. ¿Sí? Sin pedos.
O por quedar bien contigo. No, pues tú, o sea, si te ves al espejo, dices, no mames, si tengo 40. O sea, si te ves de 40 en el espejo, ¿o no?
Pato, me pasó algo bien raro, güey. Yo creo que me veo más joven ahorita que hace 10 años, güey. O sea, si yo te enseño fotos mías hace 10 años, me veía más peloteado, güey.
¿Te miras más gordo, güey?
Sí, güey. Estaba más gordo, estaba más descuidado, más pelón. Me valía madre mi vida, güey. Hasta estaba de que todo mandaba la chingada. Y la neta, mi esposa fue mucho de que, güey, cuídate, ve al gym. Me ayudó mucho con la alimentación, con la suplementación, güey, a dormir mejor. O sea, la neta, me cambió bien, bien cabrón, güey. O sea, yo estoy sincero. Te enseño una foto ahorita de hace 10 años y me veo más jodido.
¿Y no la tienes?
Sí, joder. Seguro en el celular la tengo. Terminado te la enseño, pero okay. Me veía más jodido.
La vamos a poner ahí.
A huevo. Entonces, sí, para que a la huevo.
Bueno, te pregunté si te miras más gordo porque sí, o sea, el ser gordo también es sinónimo de vejez también. Porque cuando tú dices, ¿sabes qué? Pues quiero verme más joven, más con bajar de peso, güey.
Claro,
o sea, es impresionante como ya cuando, porque cuando estaba más joven, por ejemplo, si ves una foto mía hace 10 años, estás bien delgado, es lo primero que te dicen.
Sí.
Que dices, ya mira, aquí tenía 20 años. Ah, no mames, estás bien delgado.
Lo primero que la gente nota. Sí. Pues que o sea, te enflaca la cara, güey. Pero deja tú lo estético, dude. Yo creo que lo que más se nota cuando bajas de peso es que se te quita la inflamación crónica. Y la inflamación, güey, o sea, quitarte la inflamación te ayuda a pensar mejor, concentrarte mejor, tener ideas más complejas, retener información, tener conclusiones más complicadas. O sea, en general, no veo tanto el tema de la forma física como un tema puramente estético. O sea, yo siempre lo he visto como un tema de salud integral. O sea, es de que te sientes bien, actúas mejor, piensas mejor, tomas mejores decisiones, eres capaz de planear más a largo plazo, te controlas más a ti mismo también. O sea, como que en general, yo lo que asocio es de que, digo, a ver, y también estamos exagerando. O sea, ya la gente que tiene problemas de obesidad, que también puede tener una causa física, o sea, a lo mejor tiene un problema de tiroides o un problema genético que, o sea, no creo que todo el mundo que sea gordo es porque es huevón o porque le valga madre, no creo que sea así, pero sí es verdad que refleja un estilo de vida bastante laxo, como muy entregado de me vale madre, tomo mis decisiones al chilazo, no me preocupo, y siento que el cuidarte físicamente tiene como conclusión un buen resultado estético, pero la meta no debería ser el resultado estético. O sea, debería ser realmente un tema de salud, de bienestar, de control, de foco, de capacidad de concentración. O sea, otras cosas que tienen que ver con salud.
Fíjate que yo entendí eso hasta ya a esta edad. Porque yo, fíjate, tengo desde los 23 queriendo bajar de peso.
No.
Y nomás no bajo, pero, o sea, sí bajo, pero mentalmente, o sea, mis ojos no lo ven.
Ah, ya.
O sea, porque digo, oh, estoy gordo todavía. Y luego ve fotos de hace 3 años, no mames, está bien delgado.
Ya.
Pero, como dices tú, es importante que debemos saber que debemos estar delgados por salud y
claro,
no por estética,
claro,
como dices tú.
Güey. La estética es una consecuencia, güey.
¿Y tú estás a gusto? ¿Estás feliz ahorita como
pues,
te ves?
O sea, yo creo que, a ver, el tema también es de que este año, como te comenté, me tocó viajar mucho. Yo le acabo de dar una vuelta al mundo grabando un documental. Literal, me aventé 3 meses, güey, dando una vuelta al mundo. O sea, me aventé todo América, desde Argentina hasta Nueva York, o sea, pasando por casi todos los países de Centroamérica. Y luego me aventé otro mes y medio entre Europa, África y Asia. Entonces, tanto tiempo viajando, es difícil mantener la rutina, ¿sabes? O sea, no podía ir al gym todos los días, no podía comer bien. Muchas veces de que comías en una gasolinera.
Galletas.
Sí, güey, desayunabas un hocho y la madre. Es como que no hay manera, güey. Y ahí, la neta, sí me descuidé un poco, güey. O sea, sí volví a subir un poco de peso y perdí el hábito de dormir bien. Eso fue lo que más me afectó. Entonces, yo creo que ahorita, güey, sí me falta para regresar a una forma física, pero, de nuevo, me siento mejor porque hace 10 años estaba bien jodido, güey, ¿sabes?
Entonces, dices tú, ¿cuántos países, cuántos lugares visitaste?
En lugares totales fueron 26.
¿26?
Sí.
¿En cuánto tiempo?
En 3 meses.
¿En 3 meses?
Sí, güey.
O sea, un día en un lugar, haciendo otro país.
Sí, güey, así visitas súper cortas, güey. O sea, de 2-3 días por lugar, la neta.
Pero, o sea, pero todo eso era por trabajo.
Sí, por
trabajo. O sea, cuando tú llegabas a migración y te decías, ¿a qué viene usted a este país?
Literal presentábamos, o sea, iba viajando con un equipo de grabación y presentábamos el pase así de reporteros, o sea, en algunos países inclusive, por ejemplo, en Ghana, en África, tuvimos que tramitar de que la visa de periodistas y, o sea, entrábamos como periodistas, documentábamos todo el material, todo el equipo, todos los fierros, güey, de que pues venimos a grabar y traemos 3 cámaras y la chingada, o sea, así fue producción pesada.
Hubo un país ahí que se puso nervioso por el simple hecho de que sean reporteros.
Sí, en Ghana sí se nos pusieron así medio filosones. ¿En dónde más? En Tailandia también estuvo medio complicado. Yo creo que esos son los 2 países donde más perdimos tiempo en migración. Los demás, la neta, no tanto. O sea, los demás, inclusive les da de que, no mames, qué chido, güey. Felicidades y la madre suena chingón el proyecto.
Y no tuviste problemas con el jet lag.
Híjole, dude. Sí, güey. La verdad es que sí, güey. Porque aparte, o sea, por ejemplo, me acuerdo llegando a Corea, que fue de los últimos países a los que fui, ya estaba bien cansado, cabrón. O sea, ya no me daba la vida, güey. O sea, literal era de que me daba sueño, me dormía, me daba hambre, comía, me daba ganas de ir al baño, iba al baño, güey. O sea, ya no pensaba en qué hora es y la diferencia y en dónde está mi cuerpo. No, güey, ya estaba, al chile ya estaba bien cansado. O sea, ya estaba derrotado, güey. Al final ya no aguantaba, güey.
Pues fíjate, yo lo que aplico para que no me pase eso es que, por ejemplo, si voy a viajar a Japón de Los Ángeles, por ejemplo.
Sí.
Pongo, o sea, ya desde que me subo al avión, güey, yo me mentalizo que ya es la hora de Japón.
Ya,
o sea,
ya.
Cambio el reloj.
De que son las 3 de la tarde, aunque sí, sea la pinche 1 de la mañana, güey.
Y pongo el reloj, ya son 3 de la tarde. No veo lo que, ya ves que la pantallita te aparece el avioncito que
claro,
que
¿cuánto falta y a qué hora te vas
a
llegar?
Yo no lo veo, no voy a esa madre. Sí. Porque a mí sí me afecta bien cabrón esa madre, güey.
Sí, sí, güey.
Sí, porque tu cuerpo, o sea, tu reloj biológico, pues ve el día y allá en México es de noche y
No, hombre, vato, es una joda,
güey. Te da machín. A mí se me quitó el cuerpo cortado, con gripa. O sea, te da todo, güey. Es un desorden que
¿vas,
te da.
¿Vas mucho a Japón?
No, pero, por ejemplo... ¿Te ha tocado? Pero he viajado a Japón, he viajado a China. Sí. Digo, no tantos lugares como tú, va, pero por el simple hecho de viajar de México a Europa, que son, ¿qué? ¿8 horas de diferencia? Sí. Pues ya sería tal la madre, güey.
Sí, güey.
Entonces, inclusive, fíjate, Tijuana. Aquí son 2 horas.
Ya se siente, güey.
Todavía 2 horas ya se siente una madre. Sí, ahora imagínate 8 horas.
No, sí, güey.
Y a mí sí me da bien machín. Yo soy bien delicado en ese aspecto, sí, de cualquier.
Fíjate que yo soy brasileño y hubo una época que yo estaba todavía viviendo en Brasil, pero tenía empresa en Singapur. O sea, tenía una empresa allá en Singapur. Y me tocaba mucho viajar de que a visitar clientes o hacer seguimientos de proyectos, incluso porque trabajaba con el gobierno en Singapur, güey. Y a veces me tocaban de esos viajes de, oye, güey, pues terminó mal la junta. A la chingada, súbete al avión y mañana vuelas a Singapur, güey. Y era de que San Paulo, Dubái, Dubái-Singapur, güey. A ver. No, hombre, cabrón, a la chingada, güey. O sea, y aparte eran viajes cortos, eran viajes de que 3 días. O sea, ¿para qué vas a Singapur 3 días, güey? Nomás, o sea, no te adaptas, sacas. Llegaba y te lo juro, güey. Al principio sí era de que no. A ver, me voy a aguantar la primera noche para dormir al horario normal, ¿sabes? Pero, dude, regresaba y me quedaba un mes jodido, güey. O sea, un mes de la chingada. De que tomando un chingo de agua y electrolit y así, porque nada más no me recuperaba. Y al final, o sea, un amigo mío que era socio me dijo, güey, no te trates de adaptar, güey. O sea, si vas a hacer viajes cortos, mejor quédate en el horario de tu casa. Duerme de la chingada allá, pero cuando regreses te vas a adaptar más rápido, güey. Y empecé a hacer eso y en viajes cortos la neta es que sí me funcionó, güey.
Sí, eso es lo mismo que te digo que hacía de que... Sí. Si sabía yo que iba a llegar de día, no me dormía todo el vuelo hasta llegar allá. O al revés, o una pastillita de melatonina para dormir.
Y luego despertarte al
100. Despertarme. Ah, ya es tarde porque ya te reseteas, pues una dormidita y todo. Sí. Ahorita que mencionas, eres brasileño.
Sí, güey.
Llegaste aquí a los 10 años,
a los 10. ¿Entendido? Sí, así es.
Y bueno, sí, has dicho, ¿no? Que pues, tus padres de un día para otro te dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a México a vivir.
Sí, cabrón.
Pero ¿por qué razón fue eso?
Mira, güey, lo que pasa es que mis papás se separaron cuando estaban bien chiquitos. La verdad es que con mi papá biológico tengo prácticamente nada de contacto. O sea, él vive en Brasil todavía, pero pues tengo toda la vida no platicar con él. Y mi mamá se volvió a casar y con la persona que fue mi padrastro, que falleció cuando yo estaba joven, él estaba trabajando aquí en México. Entonces, la neta es de que mis papás se separaron. Mi jefa estaba de que, pues, juntada con este otro señor que se llama Valdir. Se llamaba Valdir. Y en algún momento fue de que, oye, ¿sabes qué? Pues, por el trabajo de tu padrastro, ya nos vamos a ir a México. Pero para mí fue así de que, güey, yo todavía estaba en el colegio, güey. Y literal fue de que, pues, mañana nos vamos. Y fue de que, a la verga, pues, ni pedos, güey. De que despedirme todos mis amigos del colegio y así de que, no, pues, me voy a vivir a México, güey. Y al principio, o sea, la neta, o sea, estaba bien morrillo, ¿no? Tenía 10. Y aparte, seguramente estaba muy güey.
Primaria, sexto de primaria. Wey.
Estaba bien, güey. O sea, imagínate que en ese momento yo pensaba que México era nada más otro estado de Brasil, sí, pero bien lejos, ¿sabes? O sea, porque, a ver, Brasil es enorme, güey. Yo pensé, México, ¿dónde vergas es ese pedo, güey? No tenía ni idea, cabrón, sí, güey.
Hasta que dijiste que viste un mapa.
Sí,
viste
un libro.
Bueno, o sea, ¿fue un mapa literal o fue en el Google Maps?
No me acuerdo, güey. No, se me hace que ni había Google Maps en esa época, güey. No, más, tengo 40, güey. Hace 30 años.
Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿80?
No, 90. No,
principio de 93.
93, 93.
No, por ahí 93.
Sí, 93, 94, más o menos.
O sea, sí estaba el internet, pero no, el internet empezó como en el 98, ¿no?
No me sé, dude. Ni idea, le pregunto a la persona equivocada.
Como quiera, tú no lo conocías en internet.
No, ni idea. O sea, yo seguramente lo vi en un libro de geografía o en un mapa y fue que a la verga, ese pues está bien lejos, güey. Y le dije a mi jefe que, güey, ¿cuándo voy a volver a ver a mis primos, güey? O sea, ¿qué pedo? Está bien lejos México, cabrón. Ok,
¿y tu vida a los 10 años ahí en Brasil, sin internet? O sea, ¿cómo era? ¿Es parecido aquí en México donde juegan lo mismo?
Pues sí, la neta sí, güey. O sea, yo me acuerdo mucho de... O sea, para mí sí era mucho estar en la calle, güey. O sea, yo sí era mucho de... Por ejemplo, me llevaba... Tengo una familia muy grande, ¿no? Mi familia es italiana, entonces tengo un putero de primos, entonces, un
tus
putero
abuelos, de tíos. ¿No?
Sí, exacto. Mis abuelos son todos italianos. Y tengo muchos primos y muchos tíos, güey, con los que me llevo hasta la fecha bien chingón, güey. Y era de que, pues, siempre con ellos, güey. O sea, siempre en la calle, jugando soccer. Todos los jueves íbamos a de qué partidito. Salíamos a, pues, a los lugares ahí del barrio, de la colonia, güey. Era una ciudad chiquita en la que yo vivía. Entonces, sí, fue una vida muy de barrio, güey. Muy, pues, clase media, baja media, güey. O sea,
¿y
muy
a qué tradicional, jugabas? Güey. Aparte del soccer, o sea, jueguitos así como de las escondidas y así.
Fíjate, güey, que yo era más de... Yo siempre he sido bien geek, pero bien, bien geek, güey. A mí me gustaba mucho Calabozos y Dragones, güey. O sea, me gustaba un chingo Dungeons and Dragons. Esos juegos de mesa así como muy serios.
Sí.
Ese peo me mamaba, güey. O sea, yo sí era geek en serio, güey. Y fue algo que la neta nunca perdí. O sea, porque empecé desde muy morrito que me gustaban mucho los juegos de mesa. Y pues obviamente pues hasta la fecha, güey. O sea, hasta la fecha me gustan los... Por ejemplo, en videojuegos me gustan los RPGs, güey. O sea, me gustan mucho los juegos de rol. Me gustan los juegos de los MMOs, así los juegos masivos online. O sea, soy muy, muy geek, güey. Y pues
¿y el teléfono lo juegas?
No, más empecé, güey.
Ah, tú eres ya, pues es que es vieja escuela.
Sí,
ya. A mí no me gusta jugar. Bueno, ¿De consola?
Sí, consola también juego mucho, la neta, pero también tengo PC.
¿Y de chavillo qué consola tenías allá en Brasil?
Fíjate que fui más de PlayStation. A ver, o sea, empecé con Atari. Sí tuve Atari. Yo me acuerdo que mi tía me regaló un Atari, güey. Luego de Atari brinqué al Sega Genesis. Luego Super Nintendo. Luego tuve Neo Geo. Luego después de Neo Geo ya todos los PlayStations. Nunca fui de Xbox, la neta. Xbox sí nunca tuve. Siempre tuve todos los Plays. Y nada, güey, pues ahorita tengo... O sea, por mi hijo tengo el Switch. Y apenas me voy a comprar el Play nuevo para jugar el nuevo God of War. Sí.
Pero sí hay o no, porque fíjate, yo le quiero comprar uno a mi sobrino y no puedo encontrar.
¿El Play nuevo?
¿El 5?
Ah, no te mames.
No.
Verga, yo me quiero comprar uno para llevarme al DF, güey, porque me voy a vivir al DF ahora un mes. Ajá. Y me lo quiero llevar, güey, para poder jugar en el hotel, güey.
No manches, ¿neta? Sí, sí. O sea, sí, que cabrón. Sí, todavía le das a los videojuegos.
Ah, cabrón, güey. O sea, tengo canal de Twitch y streameo todos los días en la tarde, güey.
No me la sabía.
Sí, güey, sí, sí.
Pues sí te da tiempo, güey, tanto.
Sí, sí, sí. La neta, sí. Juego como 2-3 horas todas las tardes.
Ajá.
Sí, en la tarde me conecto un rato y le doy en Twitch. Streameo.
Pero eres así también te dan donaciones y todo, así como...
Sí.
O nomás
así, sí, sí, sí. O sea, tengo subscribers y todo, pero la neta, o sea, me gusta mucho. Por ejemplo, juego mucho Overwatch, que es un juego que está muy de moda ahorita. Y aprovecho los ratos libres para cotorrear con la banda y contestar preguntas. O si no, hago, por ejemplo, review de noticias, o reviews de películas, o reviews de series, güey. O sea, como me gusta mucho el tema de cultura popular, siempre trato de ver de que, a ver, güey, o sea, ¿por qué está tan de moda esta serie ahorita? Y realmente, ¿qué hay por detrás de la serie que seguramente la gente nos está preguntando, güey? Y trato de platicar con la raza de que, a ver, güey, o sea, no es coincidencia que esta serie esté tan de moda en este momento, güey.
Oye, ¿tu hijo también juega contigo?
Sí, el chiquito, sí.
¿O sea, qué edad tiene?
El chiquito tiene 5.
¿5? ¿Y sabe, sí la sabe jugar o no?
Pues sí, ya tiene el Switch y ya, pues ya le gusta, güey. Juega, pero no... Le encanta el juego de las tortugas ninja y así.
Ah, ok. Sí. Juega jueguitos así más...
Sí, más de niño.
Ok, pero también hay un juego de niños. Es que mi hija juega uno que se llama Roblox.
Ah, claro, como el Minecraft.
O sea, ¿te sí, gusta que es parecido.
No soy muy fan.
No le entiendo de esa
manera. Yo tampoco, güey.
¿Qué onda con
sí,
eso?
Sí, güey. O sea, como que está chingón porque pues, se siente como una caja de arena, ¿sabes? O sea, como un sandbox en el sentido de... Pues ahí adentro puedes hacer muchas cosas, güey. La neta, el Minecraft se me hace un juegazo. O sea, se me hace muy, muy interesante. No es para mí, la neta, pero entiendo por qué a tanta gente le gusta, güey. Y la neta, mi hijo es más de Minecraft.
Ok, sí, sí. Ese es de Roblox y otro... Gacha Club, no sé.
Ah, ni idea, güey.
Gacha Club es como de comprarle cosas a una mona y vestirla.
Vestir monitos.
Ajá, sí. No lo entiendo, la verdad.
Ni idea.
O sea, y me gustan los videojuegos, pero sí. Yo me quedé ya como en el PlayStation 2.
¿Qué juegas tú?
Tony Hawk. Y...
Ah, güey.
¿Sí? ¿Cuál tenías?
El Tony Hawk es una mamada, güey. Sí. El Pro Skater, no mames. Juegazo, güey.
Primero del 64, el disco, el peste cartucho, creo que era el azul.
Sí, sí, sí,
el,
claro.
El de este sale la canción de Superman.
Claro, güey.
¿Quién era? Goldfinger, ¿no?
No me acuerdo, pero ya, o sea, ¿te refieres al primer Tony Hawk?
Sí, lo hacía esa canción.
Sí, claro, güey.
Goldfinger de Superman.
Sí.
Entonces ahí, pues yo era skate, güey.
Ah, gustaba, te gustaba mucho
la patineta. Sí, yo era skate y era biker.
Ya.
Y en aquel, bueno, eso era lo que estaba de moda, que pues que en los 90s más que nada era
como esa pedo modita,
acá,
¿no?
de sí. Skate y punk rock y todo sí. Ese pedo. Entonces yo era de esa generación.
Ya.
O sea, yo, empecé a disfrutar mi adolescencia, mi niñez en el 98. O sea, soy del 89, pero pues soy niño.
Sí,
sí. Entonces, del 98, los 2000 estaba toda esa onda de moda, güey, los skaters y todo eso. Sí. Y me mamaba el Tony Hawk, güey.
No, el Tony Hawk, el 2, el que era el PlayStation 2, güey. No mames, ese es un juegazo, güey, pero juegazo.
¿Sí te acuerdas de tu escenario favorito?
Pues no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo era uno que era como adentro de un hangar, o sea, como adentro de una bodega, así como de metal. Simón. Estaba bien chingón, güey.
A mí era que se llama Suburbia.
Sí, sí.
Ese
sí,
era
sí,
mi
sí.
Favorito.
Ah, huevos.
No, pero yo escogí al Chad Muska.
Ah, huevo.
Chad Muska.
Fíjate que yo conocí, no a Tony Hawk, ¿cómo se llama este otro vato, güey? Que también es algo Muller, güey. Me la estoy mamando.
Mac
güey.
Muller,
No. El segundo vato más cabrón del mundo para patinetas.
El primero es el Tony Hawk, sí, es
sí.
Él.
Y el segundo es un vato que, digo, hasta la fecha todavía estaba medio dándole. Y también es un cabrón que hace mucho activismo social y así. Lo conocí, de hecho, en una conferencia. Y digo, la neta, o sea, yo no soy mucho de esa cultura de skate. No lo conocía. Y me tocó estar en una cena con él porque es amigo de un amigo mío de aquí en Monterrey, pero que hace muchos negocios en Estados Unidos. Y estábamos cotorreando y, güey, y hablando sobre política y la madre. Y un cabrón así muy bien informado, güey. Y de repente me dice mi compa que, güey, no sabes con quién estabas hablando, ¿va? Y yo, que no, ni idea. Me dijo, güey, ese vato es el segundo cabrón más... pasado de verga del mundo de patinetas. Y yo de que, pues el vato sí le sabe a la política, güey. Está chido, güey. Sí, güey.
Oh, pues sí, güey.
Qué buen pedo.
No, pues a mí me gustaba todo eso, güey. O sea, ¿a ti nunca te gustó el deporte de ese estilo? O deporte mira, extremo, por así decirlo.
Mira, en Brasil hice wakeboard un rato.
¿Qué vendría siendo eso?
Wake, con la tabla atrás de la lancha.
Oh, ok.
Sí, o sea, wakeboard. O sea, wakeboard me tocó un rato cuando estaba muy de moda en los sex games, güey. Porque, digo, yo tenía familia en Brasil en el norte, cerca del Amazonas. Y el río Amazonas es muy bueno para patinar en el agua. O sea, para esquiar en el agua, perdón. Y como el agua es muy tranquila, güey, haz de cuenta que es una sábana los ríos, güey. Entonces está con madre para esquiar, güey. Entonces me tocó mucho de que de repente iba de vacaciones y me iba con mis amigos a esquiar en el agua, sí, pero la neta nada más eso, o sea, quitando eso, los deportes extremos, la neta nunca le di
pero
nada.
Pero si está extremo ese, güey.
Sí.
Tomas pelos. ¿Y si sabes nadar y tú?
Sí. Pero, no, y aparte, pues como, o sea, en Brasil, pues no tienes de otra, güey. O sea, tienes que saber sobrevivir en el río, pero, y en el bosque,
güey. Pero, ¿a qué le atribuyes que aquí la gente no sepa nadar, güey? O sea, la mayoría de la gente no sabe nadar. ¿No te has fijado en eso?
No, pero pues a ver.
Pero, o sea, ¿sí sabías o no?
No,
o
nunca idea, te has preguntado. Wey. Nunca me había preguntado.
Pregúntale a la gente, ¿sabes nadar? No, güey.
No mames.
Neta, de veras. Yo, pues, cuando estaba más chavillo, pues, íbamos a la natación. Teníamos claro. Actividades antes de que... No quiero sonar acá como los que dicen, no, es que antes... Chicken, sí. Antes las redes sociales. Ya. Sí. Entonces, pero sí, güey, teníamos muchas actividades ya a nadar, a la natación. Y también nos íbamos a los canales, a los pozos, güey, aquí ¿sí? en Mexicali.
Sí.
Y aprendías a nadar, güey.
Claro.
Y hoy, por ejemplo, por parte de mi familia y gente que he conocido, inclusive cuando he conocido gente que ni siquiera es famosa, porque entrevisto a gente que no es famosa para los podcasts.
Ya.
Y como cosa de nada, así, no, pues que me metí, ya me andaba ahogando. No sabes nadar, ¿no? Y no sé por qué la gente, güey, no sabe nadar,
porque sea
wey.
Así. O sea, ¿qué la será, pregunta, güey? Pues no sé, güey. O sea, yo creo que debe estar vinculado a una serie de cosas. Primero, el hecho de que antes, pues cuando estábamos más morros, hacías más actividades afuera, güey.
Sí,
o sea, hacías más como deporte y salías de que, pues, a pelártela o inventar ¿sí? pendejadas y cagarla, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, era más normal. Ahora yo siento que sí está muy vinculado de que si sabes nadar es porque estás en clase de natación. Pero pues si estás en clase de natación, pues significa que tienes varo, güey. Y la neta es de que pues la gran mayoría de la gente, no mames, no es como que tu primera opción, güey, siendo de clase media, es ir a clase de natación, sacas, no mames, güey. No,
nosotros sí lo entiendo, en las albercas nos cobran 5 pesos, güey,
por entrar. Sí, las albercas públicas.
Ajá,
las
albercas públicas que tenías que...
Yo de morro también iba a esas cosas, güey, sí.
No, pero ahora sí que te piden que bañate y ponte, no sé qué, aquí unas para
un gorro
el gorro de la cabeza y todo. Y te,
para
te,
los piojos
te y te bañaban machín para poderte meter a la alberca. Sí, pinches albercas todas llenas de cloro. Salen los ojos todos llorosos.
Sí, abuelo. Entonces, con la piel arrida y la base,
sí, pero sí, empezamos así medio nadando y luego ya en los canales, güey. Pero son muy pocos, más que nada la gente como de mi edad, de 30.
Sí.
Sí me dicen, sí sé nadar, güey. ¿Cómo? No, aprendí con unos tíos allá o cuando iba a la playa allá en San Felipe o en Cancún.
Sí.
En Acapulco. Pero ya la gente de 20 para abajo.
Más chava,
¿no?
¿Va?
No sé por qué, güey.
No mames, yo y mi carnal, güey. Yo me acuerdo, mi carnal estaba bien morrillo y se aventaba del barco al río así pelón y la verga. Estaba loco, güey. Loco, 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 loco. Y la neta, muchas veces me tocaba a mí de que meterme con él y pues estar ahí más o menos como cuidando porque era bien kamikaze, güey. O sea, en mi familia todo el mundo decía que mi carnal chico era un pescado, güey, porque el güey se la vivía en el agua. Y la neta, como que pues siempre tuvimos ese pedo de pues vivir cerca del agua, güey. Pues en los ríos, en... O sea, nuestra casa en Brasil tampoco estaba tan lejos de la playa y pues
o sea, era común, güey. O sea, de chavío ya nadabas.
Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado mucho.
¿Y nunca te estabas ahogando?
No, güey. Nunca he tenido pedos con eso. Vato, ahorita yo, qué raro que
nunca,
lo digas,
güey. Nunca rescataste a nadie.
Güey, de hecho, ahorita que lo dices, güey, en la madre. En este viaje que leí la vuelta al mundo, una de las historias que grabamos fue en el río Amazonas. O sea, regresamos a Manaus, fuimos ahí a Amazonas y armamos un partidillo de soccer en una comunidad flotante. O sea, es una comunidad que vive como a hora y pico de Manaus, que es la ciudad principal ahí de Amazonas. Y las casas, pues, todas flotan en el río. O sea, la comunidad entera es flotante. O sea, no hay nada de tierra. Y les mama el soccer, güey. Nada más que los güeyes organizan torneos cuando no hay nadie. Y cuando el río está alto, entonces lo organizan una cancha flotante. Entonces fuimos con ellos, ahí estuvimos un día entero, fuimos a recuperar la cancha flotante, trajimos la cancha flotante a la comunidad, la amarramos y la chingada. Organizamos un torneito con la raza de las escuelitas de ahí, la chingada. Se puso bien verga, pero pues obviamente como estás jugando en el río, pues se va el balón y pues te tienes que aventar el río a recoger la bola, güey. ¿Sabes? Y es normal, o sea, pasa... Muchísimas veces. Pero el pedo es que en una, güey, le pegué un cañonazo, güey, y fallé. Y la bola se fue aunque la verga, güey. Y aparte está la corriente, güey. Y dije, no, pues, ni pedos. Así, o sea, sin pensar acá, me aviento y la madre. Dude, voy como a mitad del camino y me está ahogando, güey. Porque aparte estaba jugando soccer, estaba cansado. Dije, güey, subestimé por un vergo mi capacidad de nadar. Güey, y sacas ese pedo de que el punto de no regreso. Sí, de que sí, ya sí, me pasé la mitad. Es de que, no, pues, valiendo verga. Es como que chingado. Entonces, pues, ya fui por la pelota y agarré la pelota y ya como que se la aventé a la raza. Y venía nadando de regreso. Y a la mitad del camino me puse boca arriba y empecé nada más a flotar, güey, a descansar y a agarrar aire. Y dije, no, pues ya quedé aquí, güey. Y aparte, pues estás en el río Amazonas. Dije, sacas que aquí hay 50 metros para abajo, güey. Pueden haber de qué pirañas y la chingada. Y digo, que, güey, no, bueno, si me voy a morir. Oye, pero
¿quién te enseñó esa técnica, la de cuando estás cansado, flotar boca arriba? Porque a mí también me la enseñaron esa, sí, en la playa. Mi jefe, o sea, que el mar, sí, es muy traicionero y si te lleva, sí, y la chingada, tienes que ponerte relajado.
Sí, güey.
Y ya estar. No,
yo siento que mucha gente se le va el pedo en el agua cuando se cansa. O sea, cuando se desesperan, güey. Ah, perdón, güey. O sea, cuando la gente como que se desespera y se les acaba la energía y se cansan. Por eso es importante esa técnica de, güey, pues, o sea, si ya te superaste, pues, güey, relájate un rato, descansa, agarra aire otra vez, güey. O sea, respira por la nariz. O sea,
pero ese pedo funcionará en medio del mar.
No sé, cabrón.
Pero porque es que el mar... Sí. Y si estás así, pues sí, te va a caer el agua en la cara, ¿no?
De hecho, o sea, hay una frase que dicen, ¿no? O sea, por más que sepas nadar, si te avientan en medio del océano, güey, las probabilidades de que te ahogues, pues, son enormes.
Aunque
o sea,
traiga salvavidas,
¿sabes? Claro, güey. O sea, porque sí, yo es multifactorial. O sea, supongo que deben de haber muchas cosas que no consideras, ¿no? No es lo mismo saber nadar en alberca y en patio y cerca de la orilla a, oye, tuve un accidente en una lancha o en un barco, güey, y me tuve que aguantar una hora en que llegaron los salvavidas. Vato, a mí se me hace que poca gente sobrevive a ese pedo.
Pues yo sí le tengo miedo en la playa, ya ves que lo suben a la al mentado sombrero, a la banana, que los jalan a la lancha. Sí. Y que ya vas a llevar a mucha gente y luego los tumba. Sí, pero los tumban así a la mitad. Digo, si a mí me tumba, yo sé nadar y todo y tengo mis salvavidas, pero yo sí creo que sí me ahogo a la
verga. No, güey, sí está pesado, güey.
Si en Cancún ahí te meten como un submarino personal, no sé si los has visto. Sí. Que te metes y que el submarino lo suben y te tienes que meter adentro y ya nomás sale la puerta.
Quedas como una burbuja, ¿no?
Una burbuja y queda como el caso como tipo astronauta. Sí. Y ahí tú lo manejas.
Sí, con la motilla esa.
Sí. Simón.
Está curado, güey.
Entonces... el trayecto de salirme y jalarme con la cuerda para el barco se me hace complicado, como... No, sí. Relajado. Y yo me desespero.
Sí, está peligroso.
Y te volteas y yo sí siento que sí. Yo, y a la verga, me voy a ahogar en esa mano.
Pero fíjate que siento que hay algo chido en que la gente vuelva a conectar con la naturaleza. Y, ¿sabes? Y no lo digo en un sentido así un New Age de chamán, de que, sí, conéctate con el mundo natural y la mano. No, o sea, no tanto por ahí, sino que creo que nos hace bien otra vez sentir de que, güey, pues, ¿qué tanto puedes nadar? ¿Qué tanto puedes correr? ¿Qué tanto peso puedes cargar? O sea, ¿qué tanto tiempo puedes aguantarte tú solo? ¿Sabes? O sea, como que volver a conectarte con estas cosas, yo creo que te acaba enseñando algo sobre ti mismo, güey. Y siento que, obviamente, pues entiendo que hay un gran privilegio que no cualquier güey se puede ir a la playa o no cualquier güey tiene acceso a un río, un lago, lo que sea. Pero en verdad salir a la naturaleza te obliga a ponerte en contacto contigo mismo otra vez. Como con tus límites, con tus capacidades, con tus deseos. Es una manera de entendernos a nosotros mismos en contraste con la naturaleza, güey.
¿Tú cómo haces eso?
Pues, o sea, no sé, güey. La verdad es que ahora que te digo, este año fue un año bastante raro para mí. Como me tocó viajar mucho, a la madre, güey, estoy harto, güey. O sea, ya quería estar en mi casa, güey, ¿sabes? O sea, porque me tocó desde frío, calor, montaña, selva, rocas, desierto. Me tocó de todo, güey. O sea, fui a jugar soccer en Perú, en Cusco, a 3,600 metros de altura, güey. En pinche lugar sequísimo, que no hay agua y la chingada, de que sin aire, sin oxígeno. Y pues como que te das cuenta de que pues antes una jugada era fácil, pero luego hacerla de que a 3,600 pies de altura, güey, metros de altura, pues, no está nada fácil, ¿sabes? Es como que, güey, cambio, ya no aguantaba, cabrón. Como que se te hacía muy papita hasta que lo vives ahí, güey. Pero yo, no, la neta, o sea, a mí lo que me gusta realmente es viajar, güey. O sea, yo disfruto un chingo viajar. Que de nuevo, sé que es un gran privilegio, pero pues también es parte de la profesión que yo escogí. O sea, por lo mismo de, me queda perfecto de que pues voy a dar una conferencia y me queda un día extra. O de que pues voy a visitar un cliente y pues aprovecho que darme un día extra. Ya, pues así, güey.
¿Y cuando estabas chavillo sabías que querías dedicarte a esto?
No, dude, ni idea, güey.
O sea, porque en las redes sociales dices que se dio sin querer por culpa de tu hermano.
Sí.
¿Verdad? Sí. Pero el hacer esto que haces, de viajar y todo, dar conferencias.
Eso sí, yo creo que es un poco más pensado porque, o sea, desde que me acuerdo, güey, me invento proyectos para viajar. O sea, literal, era de que, aun cuando trabajaba en empresas, era de que, vato, ¿cómo voy a convencer a mis jefes o lo que sea que me den permiso de organizar un viaje de investigación para poder ir a Japón, ¿sabes? Y pues así, güey, o sea, me inventaba proyectos hasta que me patrocinaran y encontraba una manera de viajar, porque eso pues siempre me ha gustado mucho, güey. O sea, creo que, y lo dije creo que hace poco en una entrevista con Pedro, por más que he leído muchísimos libros en mi vida, yo creo que he aprendido más viajando que leyendo. Y entiendo también que viajar es un puto privilegio. O sea, es carísimo, güey. Pero es verdad que aprendes demasiado viajando, güey.
Sí, porque ahora sí que lo vives, lo ves. Oye, ahorita que me estás contando eso de que viajas muy, muy seguido, ¿tienes ahorita otros viajes que vas a hacer?
Sí, de hecho sí, güey. Acabo de confirmar hoy en la mañana otro proyecto que va a estar interesante. Este año ya no, porque, o sea, este año lo que me queda, voy a vivir prácticamente durante toda la Copa, voy a vivir en el DF. Voy a estar ahí presentando el documental y voy a estar saliendo todos los días. Va a estar saliendo un episodio por día del documental que grabé, que son 28 episodios. Entonces, pues, o sea, el resto del año voy a estar dedicado a soccer, más que nada. O sea, como al... Y específicamente el tema de fútbol de los subalternos, ¿no? Después de eso, empezando el siguiente año, tengo otro proyecto, güey, que acabo de cerrar hoy en la mañana, donde voy a viajar para conocer sectas y cultos. Entonces, de que visitar la iglesia satánica, visitar gente, de que chamanes de vudú, pues, o sea, puras religiones así alternativas y creencias así raras, y voy a estar viajando por el mundo conociendo sectas
y cultos. ¿Y te gusta toda esa onda? O sea, ¿tú sí crees en eso, en esas sectas? Que,
no.
O sea, la santería y la brujería.
No, la neta no, güey. Y es lo chido. O sea, de hecho, justo el vato que me invitó, es que el vato que me invitó sí cree.
Okay.
Entonces lo chido es de que nos vamos a aventar el viaje juntos y este güey sí cree y yo no. Pero tampoco estoy yendo con una actitud cagante de nada, están todos bien pendejos, esto es puro pedo. No. O sea, estoy yendo de que, a ver, yo no creo, pero convénceme.
Ok. ¿Sabes? Estás abierto a eso todavía.
Sí. No tengo pedos. O sea, yo vengo a escuchar de que, o sea, ¿tú por qué crees? O sea, nada más eso. Entonces me voy a aventar un buen trip, güey.
Pero, o sea, no. ¿Qué crees que no lo voy a hacer de una forma ofensiva? O sea, te vas a tratar de comportar de...
Pues voy a tratar de tomarlos en serio, güey.
Ya ves que la gente te tiene como en ese concepto de que sí. Tú te vas a madrear al que no, sí. Es un pendejo, no. Te tiene en ese concepto.
No, güey, ni de pedo.
Pero no sí soy... sabías, ¿no?
Que sí, la gente sí, saco, güey.
Porque,
sí,
por ejemplo, imagínate si yo le digo un... Por ejemplo, si yo digo, voy a grabar con Diego Rosario. Sí, te va a madrear, te va a empinar. No, mames, o sea, sí, nada que ver. Pero ¿por qué, güey? O sea, no sé si sea por lo que tuviste un debate y todo eso, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Que de hecho una pregunta. El podcast que tienes que se llama ¿Por qué crees lo que crees?
Sí.
¿Viene a raíz de ese debate o ese es algo que tú ya tenías?
Lo que pasa es de que el ¿Por qué crees lo que crees? Es la pregunta fundamental de la crítica a la ideología. Entonces digo, yo estoy estudiando ahorita un posgrado en teoría crítica. Y mucho de lo que se escucha en teoría o se lee en teoría crítica, se estudia en teoría crítica, es la ideología. O sea, cómo se constituye nuestra idea del mundo. Entonces, el preguntarte ¿por qué crees lo que crees? O sea, no es tanto... O sea, creo que se hizo viral esa pregunta cuando yo se la hice a Carlos en el debate. Pero es algo que yo me pregunto mucho, güey. O sea, y yo creo que es muy saludable que la gente en general se haga esa pregunta de... Oye, pues que... No sé, yo creo que la Tierra es plana. Pero ¿por qué crees eso, güey? O sea, no porque crees que la Tierra es plana. O sea, ¿qué es lo que te lleva a pensar, o sea, creer en eso? O de que yo creo en Dios, pero ¿por qué crees en Dios? O de que yo no creo en Dios, ¿por qué no? ¿Sabes? Es como que, pues, o sea, las dos cosas deberías de ser capaz de justificar o por lo menos entender cómo llegaste a pensar las cosas que piensas. Entonces, como para mí siempre ha sido muy interesante el meterme a por qué la gente piensa de cierta manera. Ese formato de por qué crees lo que crees o esa pregunta nada más es que una sintetización de la idea de lo que es pensamiento crítico y teoría crítica. Entonces, si te fijas, muchos de mis proyectos son iguales. O sea, por ejemplo, en este proyecto de soccer, el punchline del proyecto es si el fútbol fue la respuesta para esta gente, ¿cuál fue la pregunta? Entonces, o sea, para mí siempre es como, ¿y si te echas un pasito para atrás? Como que, ¿por qué haces las cosas que haces? O sea, no es coincidencia que te guste la patineta. O sea, ¿por qué te gusta la patineta? Seguro estuviste involucrado familiarmente, o viste un vato sí. Que mamabas, o tenías un compa que te enseñó, o no sé, güey. O sea, hay algo en tu historia. O sea, no es al azar, a eso me refiero.
Pero cuando uno no sabe esa respuesta...
Pues digo, no pasa nada, pero andas a la vida a la ciega.
O sea, por ejemplo, si me decías la pregunta, ¿y tú por qué crees? Porque yo estoy en la santería, ¿no?
Sí.
Y me haces esa pregunta y yo no tengo esa respuesta.
Pues a lo mejor deberías.
Pero ¿cómo sería?
Pues pregúntate, o sea, ¿cuáles son las cosas de la santería que te ofrecen respuestas? Y piensa por qué te conviene creer en ellas. Porque nosotros trabajamos mucho con sesgos. O sea, el ser humano como que es medio huevón a la hora de pensar, ¿sabes? Es de que es más fácil creer las cosas que ya más o menos crees. Sí. Y más o menos te crees las cosas que ya pensabas desde antes. O sea, te vas por los caminos que ya entiendes. Te presentan una respuesta muy complicada y es de que, nah, mucho pedo, pinche palabrerío, es puro pedo, son mamadas, ¿sabes? Y es más fácil decir son mamadas a echarte la joda de, pues trata realmente de entender, o sea, por qué, o sea, porque hay algo interesante en otra manera de pensar diferente a la tuya. Y más allá del dudar de ti mismo y llegar a tus propias respuestas, eso también te ayuda mucho a entender otra gente que piensa diferente a ti, que creo que nos hace mucha falta a todos. O sea, que para el discurso político, para el discurso cultural, para el discurso de redes sociales, güey, te vas a topar con un vergo de gente que no piensa igual que tú, güey. Entonces, en lugar de decir, no, pues es que... Tú no crees en la santería porque nunca te ha pasado este pedo. Pues simplemente decir, no, pues más bien yo creo en la santería porque me pasó esto. ¿Sabes? Okay. O sea, no es poner al otro como el otro no entiende bien porque no ha vivido lo mismo que yo, sino pensar, yo pienso de esta manera por las cosas que me han pasado a mí.
Ok. Y si, por ejemplo, si llegas a hacer esa pregunta y la persona te dice, no, pues porque sí.
Pues chido.
Pero si es respuesta esa, el porque sí.
Pues sí, pero digo, sí, o sea, si a ti te hago a pensar, pues a mí más, güey. ¿Sabes? Es como que, o sea, ¿sabes? Yo creo que no todo el mundo es bueno para tener ese tipo de conversaciones. O sea, me parece que ya hay gente en diferentes momentos donde puedes tener esa gran conversación y va a estar con madre. Pero no es de huevo que todo el mundo la tenga, güey. O sea, me parece completamente válido que la gente diga, güey, a mí me hago a cuestionarme, güey. Pues chido, ¿sabes? O sea, si tu vida funciona así, bien por ti. O sea, no tengo por qué forzarte a decir, estás mal porque nunca te has cuestionado. Pues no, güey. O sea, a lo mejor no tienes por qué. A lo mejor tu vida funciona con madre. No hay problema. Pero si es... Prefiero mucho más enfocarme en aquellas personas que ya tienen como la chispita de la duda, que ya como que les late de, oye, güey, es que fíjate que toda la vida mis papás han sido súper religiosos y todo lo que hago me dicen que estoy mal. Pero como que siento que algo no cuadra, ¿sabes? Ah, bueno, pues justo esa persona es de que, oye, güey, pues te has preguntado también por qué tus papás son tan religiosos o por qué no te permiten que tengas dudas. O sea, y ya de ahí, güey, normalmente la gente se deja ir sola, güey.
O sea, que sí la haces entender un poco, o sea, si ya piensan, ah...
Claro, güey. Sí, no, la neta sí. O sea, y prefiero mucho más quedarme con esa gente. O sea, prefiero mucho más platicar con esa banda que ya trae la chispita, la duda, o que quiere entender, o que quiere indagar, o que le gustan las conversaciones existenciales, o profundas, o críticas, o políticas, o económicas, a de que, oye, güey, no, pues a mí, ¿qué hueá tus mamás? Pues está bien, güey, a mí también me vales verga, pues como que, pues tío, tu vida y yo la mía, güey, nadie te obliga a que cotorriemos, güey, ¿sabes?
Oye, ¿y los trabajos que has tenido antes de este que tienes?
Sí.
¿En qué otra cosa trabajaste?
Mira, trabajé... ¿en qué cosa he trabajado? Mi primer trabajo fue vender cuchillos de puerta en puerta, güey.
¿A qué edad?
Pues estaba bien morro, güey. Estaba en los prepa. 14. No, un poco más. Estaba en prepa.
16.
16, 17, ponle. O sea, era menor de edad todavía, pero ya, o sea, mi primer jale, güey.
Cuchillo así.
Sí. No, maletín, güey. Era vendedor de maletín, güey. O sea, tocando puertas de señoras así, güey. De que, oiga, señora, me deja hacer una demostración de unos cuchillos bien chingones y no sé qué. Y vendía paquetes de cuchillos.
¿Y cómo haces la demostración? Pues ¿te cortabas así, no?
Sí, güey. Era de que
no, agarras, güey. Ya no me acuerdo, güey. Como el programa que agarras el tomate y lo dejas caer.
Ese tipo de mamadas. Sí, era de que. No, pero me acuerdo que justo el argumento de esos cuchillos que vendía es que tenían un mango especial que era de un material que no absorbía bacterias. Cuando era muy común en aquella época que los mangos tradicionales eran mangos de madera. Y la neta es que los mangos de madera son asquerosos, güey, porque los lavas con comida y la madera absorbe hongos y se hace... O sea, si no me equivoco, creo que era la tercera cosa más sucia de la casa. O sea, la taza del baño, la esponja de lavar trastes y los mangos de madera de los cubiertos son las tres cosas que más tienen bacterias de toda la casa. Pero el pedo es que con los cubiertos comes, güey. Entonces es bien sucio, ¿sabes? O sea, no es muy, muy limpio. Y me acuerdo que el argumento de venta empezaba por ahí y luego ya tenía el complemento de que los cuchillos pues no necesitaban afilarse, duraban un vergo, güey, o sea, te acaban ahorrando lana, ¿no? Pero al chile lo que aprendí fue a capturar la atención de la gente y al chile cerrar ventas. O sea, porque era un entrenamiento de ventas muy cabrón.
O sea, siempre has tenido facilidad de palabra.
Pues es que, dude, o sea, necesitaba lana, güey. O sea, mis jefes no me daban varo para el fin de semana, güey.
Ayuda a la buena.
Sí, güey. O sea, no, yo no tenía lana para el fin de semana, güey. Mis jefes no me daban tanta lana. Y pues tuve que moverme, güey. O sea, tuve que encontrar una manera y vender cuchillos, pues me funcionaba. Estaba güerito, güey. Hablaba bonito, ¿sabes? O sea, es como que nadie me abría la puerta y era de que llégale a la verga, ¿sabes? Entonces, o sea, no estaba tan culero, güey.
Okay.
Entonces me fue relativamente. Luego de eso, después, pues ya fue. Me metí a escribir para una revista de un compa y escribió unos artículos así sobre carros, porque siempre me gustaron mucho los carros. Entonces escribía un tema sobre, porque ya me gustaba dibujar, me gustaba mucho el diseño y estaba estudiando diseño industrial. Entonces escribía sobre tendencias del diseño automotriz, ese tipo de cosas, que fue un jalecillo bien pedorro. Y luego después de eso me fui a estudiar la maestría a Italia y ya ahí fue cuando me empezó a gustar el tema de comida. Entonces empecé a jalar en un restaurante mientras trabajaba en Italia, en un restaurante muy, muy mamón en el norte de Italia, en Rivoli. Y era ahí ayudante de cocina y ayudaba con el diseño del menú y me encargaba como de la experiencia de los comensales. O sea, trabajaba en piso de restaurante, que fue una chingada.
O sea, ¿sabes cocinar?
Sí, sí, la neta sí, sí me defiendo bien. Y después de eso me reclutaron en PepsiCo. Trabajé en PepsiCo varios años. En Pepsi, la neta es que hice muchas cosas, güey. O sea, trabajé en diseño de empaques, trabajé en diseño de productos, luego trabajé en marketing y al final terminé creando un grupo de innovación especial, donde era creación de productos, que fue lo que realmente me gustó. Y luego me di cuenta que realmente trabajar en grandes empresas no era lo mío, güey. En una feria en París, dando una conferencia, conocí un vato, un francés medio millonario, medio loco, güey, que tenía una agencia de tendencias a futuro de la comida. Entonces el güey me dijo, güey, yo siempre he querido abrir este pedo en Brasil Y pues tú eres brasileño, tú hablas portugués, conoces gente en Brasil, te hago socio y abrimos la empresa en Brasil. Y va, jalo, güey. Entonces le tuve que poner tantilla lana en mis ahorros. Abrimos la empresa en Brasil. Estuve viviendo allá un rato. Allá nació mi primer hijo. En ese mismo periodo me tocó abrir la misma empresa en Singapur, que fue la que te dije. Ahí también la abrí ya como socio. Y estuve trabajando en eso un tiempo. Luego, la neta, güey, me di cuenta que mi socio me estaba robando, güey. De la chingada. Experiencia culera. Aparte, mi estilo de vida estaba bien cansado. O sea, por lo mismo que yo manejaba la empresa. Al final, la neta, yo manejaba las tres. Manejaba París, San Pablo y Singapur. Y me la pasaba entre las tres ciudades todo el tiempo viajando. Entonces, pues, obviamente, bebé recién nacido, güey. Mi esposa sola en Brasil. Mi esposa es mexicana, güey.
¿Ya tienes que 20 tenías? Ah, no. 24.
Sí, 24. Un poquito más que 24. Como 26, ponle. Y la neta, o sea, bien cansado, güey, porque era de que, no, pues, o sea, yo viajaba un chingo y mi esposa estaba chutando, pues, la joda de mi hijo solo. Y aparte, mi hijo nació con una enfermedad bien rara, güey. O sea, nació con una enfermedad neurodegenerativa de esas de 1 en 50 millones de niños, güey. Entonces dije, güey, no, o sea, no funciona mi vida así, güey. O sea, este peo no está bien. La neta, me estaba yendo muy bien, güey. O sea, me estaba yendo muy chingón. Viajaba mucho, trabajaba mucho, me estaba jodiendo la vida. Es cuando te digo que pesaba 20 kilos más, estaba acabado, pero pues me estaba yendo muy bien económicamente, güey. Pero me di cuenta que mi familia, pues no iba a funcionar así, güey. Entonces, literal, fue de que no, esto no es lo que quiero para mí, güey, a la verga. Me di cuenta que mi socio me estaba robando, mandé toda la chingada, vendí todo lo que tenía en Brasil, agarramos de que toda la lana que juntamos yo y mi esposa y nos regresamos a México. Y aquí en México puse una empresa yo solo, como una consultoría de innovación de alimentos, para trabajar con la gran industria, de cómo deberían ellos de posicionarse, cómo deberían de mejorar sus prácticas, hacer productos más saludables, más sustentables y ese tipo de cosas. Y eso estuve haciendo hasta hace 3 años, güey, cuando empecé con el tema de redes sociales. Y ya ahorita con el tema de redes sociales ya prácticamente me cambié por completo a esto. Esto es como mi 60-70% de mis ingresos totales. Y tengo también una liga de videojuegos que fundé con 3 compas míos, que también son super gamers, y empezamos una liga de gaming profesional.
¿Pero de celular o de
consola? No, de consola, güey. Tenemos FIFA, Call of Duty, Smash Brothers, o sea, por los juegos grandes, pues.
Oye, ahorita dices que hablas portugués.
Sí.
Aparte, ¿qué idiomas hablas?
Hablo, o sea, perfectamente portugués, español e inglés. Esos los hablo perfectamente. Y así que me defiendo y los entiendo y puedo leer y platicar, italiano y francés.
Oye, ¿y el portugués es un idioma difícil?
Pues, relativo, güey.
Yo pienso que se parecen. Hay palabras mucho que se parecen al español.
Sí, mucho, güey. Yo creo, la neta, digo, a ver, creo no, esto sí es un hecho. Son los 2 idiomas más parecidos del mundo. Comparten 99% de su estructura. Y aparte son los únicos idiomas que comparten la estructura del verbo ser y estar. Entonces son idiomas muy, muy similares, güey. O sea,
cuando ves una serie le cambias al idioma portugués, sí. Y sí se parece un poco, sí, a lo que están,
sí,
hablando.
Sí, sí se entiende.
Y que, hey, ¿por qué no pones la canción? Y otro ya en portugués. No, la cansao. Sí. O sea, lo mismo. Sí, sí, sí se dice así, cansao. ¿Cansao es canción?
Canção.
Ninguna canção.
Sí, fíjate que lo único que está así difícil, y a mí me pasa mucho, güey, es que, digo, yo soy malísimo para ortografía. Tengo una ortografía de la chingada, güey. Pero aparte, el portugués y el español, hay muchas palabras que literal son idénticas, nomás que tienen una letra diferente, güey. Parece que es por joder, güey. ¿Sabes? De que, por ejemplo, cocodrilo en portugués y crocodilo. No, perdón. Cocodrilo en español, crocodilo en portugués. De que es lo mismo. O de que pregunta, pregunta. Gaviota, gaivota. Es de que, de la chingada. Y pues obviamente ya tengo 40 y aparte hablo muchos idiomas y leo mucho. Me confundo un vergo, güey, pero un vergo. Y sobre todo porque son esas cositas de, por ejemplo, debe, de deber, en portugués es con V y en español es con B. Siempre me confundo, güey. O sea, siempre, pero no te puedo explicar. O sea, Gus, 99% de las veces la cago, güey. Ya me he por vencido, ya me voy a revisarlo, güey.
¿Y el italiano qué tal?
Pues, o sea, muy parecido. O sea, son idiomas románticos. Las estructuras verbales también son muy parecidos. Los tiempos verbales también son parecidos. Los verbos también son muy parecidos. Y te digo algo que pasa. A medida que aprendes más idiomas románticos, o sea, el español, portugués, italiano, francés, más te das cuenta que son lo mismo, güey. O sea, las palabras son de que prácticamente lo mismo con otras cositas. Pero el pedo es que te acabas confundiendo más,
güey. Ok, dijiste que cuando llegaste a México no sabías hablar nada. Puro portugués.
Puro portugués, güey.
Y cuando decías que venías cuchillos, ahí sí ya más o menos
dominabas el español. No, ya estaba más grande, güey. Sí, ahí ya lo hablaba. Creo que fue como 5 o 6 años después. Ya ahí sí hablaba.
Ok, pero ¿a cuánto tiempo empezaste a aprenderlo?
Fíjate que, o sea, y aparte estuvo raro. Porque me acuerdo que llegué en septiembre. O sea, pinche mes así raro aparte, güey. Llegué de que directo a clases. O sea, llegué y al siguiente día ya estaba inscrito en una escuela y llegué directo al salón.
Ah, ¿de mexicanos?
Sí, güey. Y deja tú.
Aquí en Monterrey.
Aquí en Monterrey.
¿Cuál era?
El Kennedy.
El Kennedy,
sí. Okay. Sí, la gente que lo conoce es un colegio que estaba en Colinas, medio, de barrio, o sea, no es colegio fresa para nada, güey.
Entonces no es colegio, ¿no?
¿Cómo?
O será escuela.
Escuela, no sé. ¿Hay diferencia entre escuela y colegio?
Cuando es colegio es porque es de paga, según.
No, esta también era de paga. Pero era...
O sea, de paga muy, muy
mal. De barrio, sí, exacto.
Sí, porque una escuela es una escuela pública y un colegio es un colegio...
No, sí era colegio. Sí era colegio porque sí era privado. Sí. Y tenía buen nivel académico y todo, pero sí, habían putazos todos los viernes y bajar gorras. Era barrio.
Sí, era muy diferente allá.
A Brasil, sí.
Acá, ¿cómo notas lo...? Por ejemplo, un niño de Brasil, una escuela de Brasil, una escuela en México.
Fíjate que la escuela donde yo estaba en Brasil era una escuela de monjas, güey. O sea, era una escuela muy católica, pero muy, muy religiosa. O sea, que era de niños y niñas, pero era una escuela manejada por monjitas. Pero
sí se juntaban los dos en el mismo.
Sí.
Porque o sea, es que eran salones mixtos. En las escuelas
de a veces monjas ahí,
separados.
Sí, no, acá no. Acá sí eran salones mixtos, o sea, eran niños con niñas en los salones, pero sí la escuela entera manejada por monjas. Entonces era una escuela muy religiosa, con mucha moral, muy rígido y la madre. Y cuando llegué acá, güey, el colegio me dijeron un cagadero, güey. Era de que literal... Y aparte, no sé qué pedo, todos los viernes alguien me quería madrear, güey. Pero gente que yo ni conocía, güey. Digo, lo bueno es que siempre me han gustado los madrazos, siempre he entrenado. Entonces, pues, como que no había pedo. Pero todos los viernes había alguien con el que quería pelearse conmigo, güey. Pero siempre, güey. Siempre. Y me gustaba mucho el soccer y era muy rudo en el soccer. Entonces, siempre los viernes alguien me estaba esperando a la salida, güey.
Así, ¿te decían de alguna forma, por ejemplo? Ah, mira, el que no habla español, güey. El mudo.
El güerito, güey, sí.
El güerito. Pero sí había ese desde mame por no saber hablar español.
Sí.
Güey.
Por el extranjero.
Sí. Ey. ¿Cómo estás?
Sí,
me tocó eso, güey. Yo creo que está mal que las escuelas hagan eso, ¿no crees? Porque, pues, imagínate qué trauma te pudo haber causado eso a ti. Yo recuerdo cuando iba, ahorita la diferencia que dices tú, yo iba a una escuela, pero era como una escuela tipo militar, güey.
Ah, ya, güey.
A la que yo iba. O sea, no te voy a decir que eran militares, no, pero era como que...
Muy estricta.
Firmes y que no te muevas y que nomás te dices... ¡Pum! Te daban así.
No mames.
Y que párese y todos tienen que saber la banda de guerra y todo eso, pues.
A la man.
Entonces, una vez llegaron unos gringos, así le decían, ¡ay, los gringos! Y no hablaban español, güey. Y todos, bueno, los rodeábamos todos. ¡Oye, le hacíamos así! Y el mole, hablaba en inglés. ¡Oye, habló en inglés! O sea, porque era muy raro escuchar hablar en inglés, güey.
Sí, claro.
Y más un niño, güey. Y el niño, pues, se enojaba, güey. Y yo, ya de grande, digo, pues, está malo porque los niños... Sí. ¿Te puedo imaginar algo así a ti?
Sí. A ver, o sea, yo creo que yo tenía con qué defenderme, güey.
Pero así es bueno para tirar potazos.
Sí, la verdad. Y siempre me han gustado mucho, güey. O sea, y hasta la fecha.
¿Porque entrenabas de chavillo?
Sí, siempre entrené. O sea,
desde
chiquito estaban muchas cosas. O sea, empecé box, karate, muay thai, capoeira, MMA. O sea, he entrenado muchas mamadas. Y siempre me ha gustado, güey. O sea, la neta, siempre me ha gustado
mucho. No, en México aquí no entrenan ni madre. Dice, lo hacías a madre a todos.
Sí, güey. No, gente muy buena acá, cabrón. ¿Cómo no, güey? ¿Sí? No mames, güey.
Pero por la calle, dices tú. ¿Porque son de calle o porque...?
No, por entrenamiento formal. O sea, México tiene una cultura de box muy cabrona, güey. Pero muy, muy cabrona. Y muchos de los mejores boxeadores del mundo son mexicanos, güey. O sea, la neta, México está bien cabrón para el box.
Especialmente de Tijuana, ¿eh?
Sí, güey. Fíjate que sí, Tijuana es muy bueno. Y ahorita también hay una cultura muy grande de artes marciales mixtas, o sea, MMA. Y también hay muchos peleadores muy buenos de México, güey. Pero muy, muy buenos, güey. Entonces, o sea, hay cultura, ¿no? Pero el caso es de que a lo que me refería con esto es de que yo tenía con qué defenderme. O sea, yo era, pues fui de los grandotes, o sea, siempre he estado medio alto, güey. Estoy medio macizo, güey. Aparte, me gustaban los madrazos. Entonces, no tenía pedo. Pero, pues, güey, por ejemplo, pienso en gente como mi hijo, güey, que tiene una enfermedad y digo, puta, qué hueva que le toque algo así, güey. O sea, qué hueva que lo bulen o qué hueva que se burlen de él porque, pues, él no se va a poder defender, güey. Y ahí sí me da mucha mamada. Y obviamente también ese pedo hay que entenderlo porque, pues, cada niño, cada niña, pues, tiene condiciones diferentes con las que se puede defender, güey. Y aparte tampoco sabes cómo les va en casa, güey. Porque es muy diferente que alguien bulea a un niño en una escuela, pero en su casa ese niño lo aman, lo tratan bien, le hablan bonito, lo escuchan, le dan un lugar, versus un niño que en su casa lo tratan de la verga y en la escuela lo tratan de la verga, güey. O sea, eso sí puede acabar muy, muy mal, güey. O sea, por eso, pues, obviamente, o sea, yo creo que la responsabilidad también va mucho de nosotros como papás, de cómo educamos a nuestros hijos, de no te metas en pedos, defiende a los débiles, ¿sabes? O sea, es como que Yo siempre le digo a mi hijo, sobre todo a mi hijo chiquito, güey, porque pues el grande por la enfermedad no entiende mucho. Pero yo siempre le digo a mi hijo chiquito, cuando él me pregunta de que, oye, papá, pues digo, ¿qué pasa con mi hermano, güey? O sea, ¿por qué él es así, no? O sea, ¿por qué lo tengo que ayudar yo si yo soy el chico y él es el grande? Y yo le digo siempre de que, pues es que no tiene nada que ver que tú seas el chico y él es el grande, sino que el débil, el fuerte es el que tiene que cuidar al débil. Y en este caso, pues aunque tú seas el chico, pues tú eres el fuerte y él es el débil. Tú lo tienes que ayudar a él, güey. Y pues yo creo que nosotros como papás tenemos que pasar eso también, porque pues tú nunca sabes después qué va a hacer tu hijo cuando esté solo en la escuela, cuando esté en la calle, cuando esté en las reuniones con los amigos. Pues se queda mucho con lo que aprenden en casa, güey.
Oye, ¿y tu hijo puede caminar?
Sí, camina. O sea, no tiene ningún problema motriz, uh-huh, pero tiene muchos problemas verbales y de neurodesarrollo. Oh. O sea, le provoca un retraso generalizado como si fuera un autismo muy grave.
Ok. Sí. No, pues ya con eso que me dices tú de que hicieras tirar putazos, pues ya. Pero nunca te peleaste en la escuela.
Sí, un chingo de veces, güey. ¿Sí? ¿Yo? ¿En la escuela? Ah, no, sí, mames, no. Un putazo de veces, güey. Sí.
Pero en México, o sea.
Sí, también.
Ahí en Brasil dices tú, pues nada.
Sí, sí,
acá, o sea, nomás ahí te peleas, también. Pero ya en entrenamiento, ¿no?
Es más, me acuerdo que el último día antes de venirme a México me agarré a putazos, güey. Ah, sí. Y me acuerdo que el vato llevó tachones, porque como que tenía la fama de que yo era muy bueno para los madrazos. Entonces el güey con el que me iba a agarrar llevó tachones, el culero, güey.
Ah, ok.
Sí, güey, para agarrarme a patadas, pero aún así le gané.
Ah, ok. Y por ejemplo, tenías que 10 años cuando te peleabas en la primaria.
Sí, cuando en Brasil
también. En secundaria también te llegaste a pelear.
Sí, sí, sí. O sea, los viernes así normal, o de que riñas de fútbol, o alguien me esperaba a la salida, o no, mamá. Eso de que, o de que, no sé, güey. Me acuerdo que me pasaba mucho de que, pues digo, siempre me fue bien con chavas, ¿sabes? O sea, porque pues como estaba en una escuela, pues de nivel económico medio bajo, y pues yo era el güerito raro.
Ah, si tienes buenas jainas.
Sí, tenía buen ligue, güey. Entonces, okay. Casi siempre me metí en pedos por eso.
Ok. No, pero que... ¿por la envidia o porque dabas vagino con las novias?
No, pues un poco los dos. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento?
Sí. O sea que si eres mujeriego, güey, la verdad.
No, ya no tanto. O sea, no, ya no. Yo creo que, a ver... Son cosas de secundaria, son cosas de morros, güey, ¿sabes? De, le estás tirando el pedo a mí. Es que, güey, no sé quién es, güey, ¿sabes? Como que, no, que, pues, o se enojaban porque, mi novia quiere contigo. Y es de que, no la saco, güey, ¿qué quieres que haga? Y la verga, ¿sabes?
A mí me pasó eso una vez, güey, que no me querían madrear, güey.
¿Neta?
No, que, porque decían que a una muchacha del otro salón,
sí,
yo iba en sexto, la otra iba en el otro sexto.
Ya.
No, y lleva, aquí en Monterrey existe eso de que el A y el B.
Sí, 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 claro. A, B y C y la madre, ajá.
Ah, ok. Sí. Pues ya ves que los del A según, esos son los más inteligente.
Los organizan así.
Sí, ajá. Yo iba en el C, güey.
Ya.
Bueno, sí. A veces nomás sí. Eran tres. Sí. Yo iba en el C y resulta que yo le gustaba a la niña del A y el novio era de prepa.
Y porque te era madrear.
No, perdón, de secundaria, perdón.
Ya.
Y el chavo ese iba ahí y me querían madrear nomás porque yo escuchaba, es que le gustas a la fulanita del A.
Sí.
Yo no... Está chido. De hecho, a mí... Yo no sabía si me gustaban las mujeres, güey, en ese entonces.
No, mames. Sí, pues en esa época no te pasó por la cabeza. Yo también estaba más preocupado con los videojuegos, güey.
O sea, sí. O sea, sí sabía que me tenía atracción por las mujeres, va, güey. Pero no como que... pues quiero besarla. No me despertaba eso todavía a mí, güey. Yo estaba más tontón, güey.
Pero ya había un vato que te querías contar. Y
me encanta que me quedara madre a la verga,
sí, por eso. Yo creo que mis historias también van mucho por ahí, güey. Que yo estaba en otro pedo y era de que... ¿Qué pedo?
Pero sí te gustaban las chavillas.
Sí, claro, güey.
¿Sí?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, porque no sé por qué escuché por ahí que no, Diego Rosarín es gay, decían.
¿Yo?
Sí, una vez escuché.
No. Digo, nada contra, no tengo absolutamente nada en contra.
O sea, no, pero no eres gay, ¿verdad?
No, no, no.
Ah, ok.
No, sí me gustan las mujeres. Yo estoy casado, tengo dos okay. hijos y todo. Sí,
pero es que fíjate que uno no te imaginamos de papá, güey, a ti.
¿Neta?
Sí, yo mames, no te imagino wey. De papá.
No mames, y es de las cosas que más disfruto en la vida,
bueno, cabrón. Si me voy a tu Instagram a seguirte, pues ahí sí me doy cuenta sí. que eres papá.
Sí.
Pero como te vemos así de una entrevista que se están haciendo o en tus programas, lo que haces... Sí. No tienes finta de papá, güey.
No mames.
No mames.
No, güey. Y qué raro que lo digas. Porque, o sea, yo creo que es de las características que más me atribuyen, güey. Porque, o sea, yo de alguna manera también, como falleció mi papá, mi padrastro, yo medio que me tuve que hacer cargo de mi hermano. Fui hermano mayor, güey. O sea, siempre tuve esa postura como de cuidador, ¿sabes? Y la neta, con muchos de mis amigos también me comporto como papá, güey. O sea, la neta es de que tengo una actitud muy de cuidar a los demás, güey. Entonces, pues digo, la verdad es que papá siempre es una postura que me ha gustado bastante. Y amo a mis hijos, güey. O sea, doy todo por ellos. Son sí, mi prioridad.
Me queda claro verga, en tu wey, Instagram. Sí. Pero sí, pero está muy raro, güey, esa faceta de ti, güey.
Pues es que te digo la neta. Siento que, o sea, y pasa mucho con figuras públicas y seguro te deben identificar. Un chingo de gente se hace fantasía sobre ti sin tener ni puta idea, güey. Que siento que es lo más común del mundo de que ven un meme o ven una frase o ven un clip de 15 segundos de que este güey ya lo conozca. ¡Date a la verga! O sea, tienes ni puta idea, güey. ¿Sabes? ¿A poco no, güey?
Sí, por ejemplo, ¿qué suponen de ti? ¿Qué tú sabes?
Pues, digo, o sea, yo lo que creo es de que, por ejemplo, la gente tiene mucho ese tema de que si hablas con Diego te va a pendejear. O sea, eso es lo que sí me he topado mucho últimamente, pero también lo entiendo por qué. O sea, porque pues la verdad es que sí tengo algunos videos donde sí me he puesto muy tosco. Y también, o sea, soy una persona de que puedo ser muy paciente, pero si siento que la otra persona también me está atacando, sí me dejo ir. O sea, no tengo problemas. O sea, te lo explicaría así. Soy el último güey en meterme en pedos. Pero si ya me metí en pedos, soy el último en salirme. Okay. ¿Sabes? O sea, si ya entré a los vergazos, no me vas a sacar de ahí hasta que ya no quede nadie. ¿Sabes? O sea, me aguanto. Soy bien tranquilo. No pasa nada. Jajaja. Me río. No me gancho, güey. Pero si algo pasa y sí me gancho, puta. Ahí sí me va a dejar caer con todo. Entonces, entiendo por qué la gente tenga esa idea de mí, güey. Pero fuera más, o sea, no soy así. Pregúntale a la gente que sí me conoce. Pregúntale a Farida, a Roberto, güey. O sea, a Víctor. O sea, los güeyes que sí son mis amigos con los que sí me llevo. No, hombre, güey, soy un pan de Dios, güey. O sea, soy de cagado de risa y vamos a chilear y escuchar música y fumar moto. O sea, no me importa, güey. O sea, soy mucho...
Ah, sí fumas mota.
Sí, claro, güey. O sea, soy mucho más tranquilo. Nada más que siento que la gente se quedó con esa idea mía, pues más que nada por el debate, güey.
Ok. ¿Y tú crees que a raíz de eso tu fama aumentó?
Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo creo que ahí te va. Lo que pasa es que el tema es el coaching. Y no hablando específicamente de Carlos, güey. Porque digo, él sabe que no tengo ningún problema directamente con él, güey. Pero me parece que mucha de esa gente que es... que hace ese tipo de contenido, ¿sabes? De échale ganas, despiértate temprano y come almendras activadas y esas mamadas.
Agarra tu carro y vete hasta el horizonte.
Sí, sí, vuela como águila y la verdad. ¿Sabes? Yo siento que esa gente... A ver... Definitivamente hay un público para ese tipo de contenido, ¿no? Entiendo que hay gente que diga, güey, es que ese güey me motiva bien, cabrón. Ok, qué bueno que te motive. Pero también hay mucha gente que dice, güey, vete a la verga. Me despierto todos los días a las 4, agarro 3 horas de camión y no soy millonario, güey. Y no es por falta de ganas, no es porque esté pendejo. O sea, para mucha gente ese discurso es como pisarle los huevos, ¿sabes? De, ¿tú crees que neta no le echo ganas a mi vida? O sea, el chile, ¿tú crees que soy pobre porque soy huevo o no porque soy pendejo? O sea, eso es lo que me molesta y estoy seguro que a mucha gente también me molestaba. Y cuando sucedió lo del debate, toda esa gente que estaba frustrada con ese discurso tan falso, tan vacío, tan inocente, tan raso, sin profundidad, dijo, güey, qué bueno, güey. O sea, qué bueno que alguien le dijo, o sea, sus verdades a alguien de esos estafadores. O sea, yo creo que fue más que nada eso. O sea, no es tanto ni yo ni Carlos específicamente como figura, sino este momento... donde hay tanto coach y tanto vendehumo y motivador y al mismo tiempo tanta desigualdad, tanta frustración, pobreza por el COVID, un momento obviamente muy difícil para los millennials donde es muy complicado escalar en la escalera económica y pues la gente le decía, güey, es que es cagante que alguien te diga eres pobre porque quieres, güey. Es que pues vete a la verga, güey, cuando no es cierto, güey.
Ok, ¿y después de eso ya no saliste de pleito con otra persona?
No, y me ofrecieron varios,
porque wey. Es que sí supe por ahí que, oye, ahora métete un rank con este.
Sí, ya, sí, a huevo. Como que todo el mundo quería, pero, tío, la neta, yo no soy así, güey. O sea, neta, no me gusta, güey. O sea, no se me hace chido. O sea, yo en buena onda lo platiqué con Carlos después del debate y dije, güey, o sea, yo no quería que tuviera esa repercusión, güey. O sea, yo jamás quería hacerle ningún daño a nadie, güey. O sea, no era mi intención para nada. Pero, pues, de nuevo, me orillaron, me pusieron en una situación muy incómoda, me llevaron a mi límite de tolerancia y respondí muy mal. De hecho, yo te lo juro, yo terminé el debate, le marqué a mi esposa y le dije, Ale, no lo veas, me da vergüenza lo que acabo de hacer, güey. O sea, literal, le dije a mi esposa, no lo veas, muero de vergüenza lo que acaba de pasar, güey. Yo no soy así, güey. O sea, yo no quiero hacerle un daño a nadie, güey, un pedo.
Oye, y si hubiera, bueno, por ejemplo, no con él, sino con otra persona... Que estás debatiendo, ¿no? Y sí. Que empiece ahora sí a sacarte pleito, ya a golpes. ¿También crees que
te entraría?
O sea, ¿sí le sabe?
Depende.
¿Sí le entrarías a golpes?
Ya ahorita a los 40. Ya no sé, güey. Fíjate que ya quién sabe, a los 40 se más que ya no, güey.
O sea, ¿tratarás de qué?
Pues trataría de calmarizarlo.
Mira, cálmate, hermano.
Sí. A lo mejor le haría un mataleón, o sea, esos rear naked choke para tratar de dormirlo.
Ah, ya. Ok.
Sí, no, pero golpes, no, es muy peligroso ese pedo.
¿Y te consideras que todavía tienes condición como para aventarte un tiro con
alguien? Igual un round de 3 minutos, sí. Ya el segundo no creo. Si no gano el primero, ya vale verga.
Ok, pero ¿no has estado practicando últimamente?
No, ya no. O sea, boxeo en mi casa. Tengo todo el equipo y de repente boxeo, pero bien leve, güey. O sea, voy al gimnasio todos los días.
¿Tu última pelea, sí?
Ay, cabrón.
¿Qué fue? ¿Los 22?
Yo creo, güey. Sí.
Ya le adiviné.
Sí, más o menos, güey.
Es que realmente
sí,
uno a esa edad.
15, 16 años más o menos, güey.
Ah, ok.
Sí, hace rato ya, güey.
¿Y por qué fue?
No me acuerdo, cabrón. Se me hacía en un rancho. También. No, en un rancho, en una peda, güey. En un rancho, en una peda, un vato que me dijo una pendejada, sí, y los conté. Sí, sí, fue de cosas así.
Sí, sí, sí. Pero sí, ya no porque le no quieres dar vagina a las chavas.
No, no, no. No,
la prima,
no,
la primaria.
Ya entiendo ahora que cada quien sus deseos, sus pasiones, eso lo respeto mucho, güey.
Sí. Oye, ¿cuántas novias has tenido o sea, antes de tu esposa?
Vergas, no tengo ni idea, güey.
O sea, sí has tenido.
Qué buenas preguntas, güey. No tengo ni idea, cabrón. A ver, güey. ¿Novias serias? O sea, ¿novias serias así de presentar en la casa?
A ver, primero de presentar novias. Tú eres mi novia.
Pero bien poquitas, güey. Bien poquitas. O sea, sí de presentar en mi casa muy poquitas. Ah, de un beso una noche y así, pues seguramente sí varias. Pues sí, porque Brasil aparte es un desmadre, güey. Pero sí, novias de presentar en la casa bien poquitas.
Sí, son calientes las brasileñas.
Sí, yo creo que sí se presta. O sea, porque a ver, es que es diferente. No tanto de que así en el sentido banal de que son calientes las brasileñas. Sino que en Brasil siempre ha existido esta cultura como de ligue. Y sobre todo es de que... Cuando yo estaba de adolescente, ibas al antro a eso. O sea, no es de que, me voy a poner un pedón. No, 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 no. De que, güey, vas a ligar.
A amarrarte, o sea, un bizcocho.
Sí, sí, sí. Vas a besarte con alguien. O sea, si no besas a nadie, tu noche fue un fracaso, básicamente, ¿sabes? Es como que en Brasil existía mucho eso, güey. O no sé, a lo mejor si era subcultura de mi familia. Pero sí existía mucho ese tema de que si salías al antro en la noche, era a eso. O sea, ibas a encontrar pareja, güey. Ya la peda o el gasto o la fiesta, lo que tú quieras, será completamente secundario. Y ahorita creo que me parece que es un poco diferente. Ya más la gente sí es de que, pues voy a peda, pues voy a empedar con mis amigos y voy a bailar y cantar y la verdad.
¿Y las chavas son diferentes, las brasileñas?
Sí.
Son más abiertas. O sea, ya no las tanto de pedo como las de aquí.
Tienen más iniciativa, ¿sabes? O sea, algo que siempre pensé es que las brasileñas no les da tanta cosa de que ellas llegar a platicar contigo. Y a ver, también te estoy hablando de antaño, ¿eh? O sea, sí, sí. No he ido recientemente al pedo en Brasil para saber.
Si eran abiertas antes, ahora es más, yo creo.
Exacto. Sí, güey. Porque digo, si seguimos la brecha generacional, probablemente sí, güey. Sí. Que no está mal, ¿eh? O sea, a mí me parece bueno que las mujeres también tengan lugar y tengan apertura para decir lo que quieren, güey. O sea, pues, ¿cuál es el pedo? O sea, si nosotros como hombres podemos decir lo que queremos. Pues,
y estar con quien queramos.
Claro, güey. Que cualquier persona haga y esté con quien quiera, güey. ¿A mí qué, güey?
¿Y tu primera vez? ¿A qué edad fue?
Híjole. ¿Cuántos años tenía, güey?
Nada, debe haber tenido unos 17, 18.
Si era menor de edad, estoy seguro. Se me hace que estaba más morro. Se me hace que tenía como 15 o 16, güey. Estaba bien morrillo, güey.
Con una de igual de
esa. Sí, brasileña, güey. Sí, también estaba morrillo. Sí,
O sea, pero ¿cómo? O sea, dices tú que te viniste los 10 años aquí a
México. Pero iba de vacaciones todo el tiempo. Ah. Entonces, fue en una vacación. O sea, fue en un verano de aquí, estando en Brasil.
¿Y le invitaste a tu cuarto? ¿Cómo fue?
Sí, ¿sí? En casa de unos tíos. Sí.
Ah, pásale.
No, pues no estaban mis tíos y nosotros estábamos ahí. Y era una morrilla con la que estaba saliendo y le cayó un día en la noche ya.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y...
¿Qué pedo con la pregunta, güey? O sea, es que nunca me habían preguntado esto, güey. ¿Por qué te ríes? ¿Siempre hablan de estas cosas o qué?
No, güey. ¿No? No, de hecho, no. La gente va a decir que no. Nomás que se me da curiosidad, güey.
Ah, chido. Sí.
De hecho, la gente sí nunca te han preguntado eso.
No, güey. No, no, no. Fíjate que o sea, no he ido, creo... Neta, Gus. Se me hace que nunca he ido a un programa así de que hablar de mí.
Sí.
Y digo, no me molesta, pero tampoco es algo que digo de que, con madre hablar de mí. Pues no, güey. Se me hace que mi historia es súper X, güey.
Pues está interesante, güey. Por ejemplo, pues eso que dices tú de saber pelear y eso, güey. Sí. Porque no se imagina que sabías, tienes eso. O eso de que te acostaste en el agua.
Sí, para
¿qué tenías ahí? Perdón.
No, esto de sobrevivir en el agua fue ahorita, güey. Fue ahorita en el viaje, el documental, okay. Sí, casi entonces, me muero, güey.
Sí, pero anteriormente no tienes esa técnica. No te
la aplicabas. No. O sea, aplicaba. Eso era... Pues, o sea, nunca la necesité.
Ok.
Sí. Esta fue la primera vez que sentí que casi mamo, güey.
Ok, pero cuando ibas a tener la primera vez con la chava esa, ¿tú qué suponías de la intimidad? O sea, ¿qué te imaginabas que era eso, güey? Porque pues, uno de chavillo se imagina otras cosas, ¿no? Te imaginas que te iba a doler o algo así.
Pues doler no, güey. O sea, la neta es como que yo... Creo que la ventaja que tuve es que tenía... No me acuerdo quién tenía en su casa un tío. O sea, me hace que un tío soltero, una hermana de mi mamá que era soltero, tenía un chingo de Playboys. Entonces, por Playboys, yo me acuerdo que de repente, pues obviamente veía las morras, pero leía los artículos. Es como que tenía unas ideas de cómo... güey, es que es una mamada, güey. Está cabrón cómo uno aprende esas cosas. Y me pregunto ahora, los chavos más, o sea, más jóvenes, deben de aprender todo en internet. Pero pues como dices, o sea, nadie llega realmente en blanco a su primera relación sexual. Sino que llegas con lo que hayas rascado antes, güey, ¿no? Pues en mi caso fue eso.
Playboy.
O sea, fue Playboy, sí. Y leyendo artículos y viendo revistas y cosas, pues yo tenía una idea de... Pues obviamente fantaseas con el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, como chavo y dices, no, pues pues, quiero hacer esto. O sea, que quiero tratar esto. O quiero ver qué se siente hacer esto. O sea, y obviamente haces miles de planes y a la mera hora nada te sale, güey. Sí. O nada funciona como pensabas y la chingada. Pero estuvo chido. O sea, me acuerdo que fue una buena experiencia. O sea, no la pasé mal para nada, güey.
Ah, ok. Sí, se hizo bien todo.
Sí, la pasamos chido.
O no supieron cómo.
Tío, la neta, siento que la chava también era... O sea, la chava también era inexperiente. Y los dos estábamos como, pues, viendo qué pedo, güey.
Fue primera vez de los dos.
Sí. Y los dos estábamos como viendo qué pedo, güey. Pero lo chido es que como fue una curiosidad mutua y la neta es que sí, no, o sea, sí nos queríamos, sí nos llevábamos bien, pues estuvo cool. O sea, como que se dio padre la química, güey. O sea, no me quedó a mí nada de, puta, mi primera vez estuve la verga, pinche vergüenza, la chingada. No, o sea, yo recuerdo que, estuvo chido. O sea, a ver, sí hay cosas que yo, güey, que verga, estaba bien, güey, estaba bien morro. Seguramente la cagué en hacer eso. Pero digo, güey, pues no está mal. O sea, sabes, como que fue genuino, fue curiosidad real. Pues eran dos chavillos, o sea, un chavito y una chavita experimentando, o sea, dos jóvenes con preguntas, ¿sabes? Con más dudas que respuestas. No sé, güey, ¿no?
¿En dónde es? Aquí.
Sí, Simón, ¿será por acá?
Sí. Simón, sí. Yo la verdad, yo suponía que me iba a doler o...
¿A qué edad fue tu primera?
A los 15.
¿A los 15? Ah, no mames, sí, bien morro también, güey. Sí.
Pero porque yo miraba, por ejemplo, miré una película, me acuerdo, nunca se me va a olvidar.
Sí.
Que estaba al 20. Ah, mi niña, siéntate, estás muy nervioso. Que la señora ya estaba experimentada, pues, en la película. No recuerdo el nombre de la película. Siéntate, no te pongas nervioso, corazón. Así pasa la primera vez. Se ve, pero no se ve nada sexual. Solamente se ve que...
Implícito.
Las toma de él y la toma de ella.
Ya.
Y se ve que le baja el calzón. El pantalón, pues, pero nomás escucha. Se siente todo. Y luego le hace...
ASMR.
Así mola.
Pinche ASMR rarísimo, güey.
El cinturón y todo. Sí. Y luego... Sí, porque se queda...
Perdiendo la virginidad con una MILF. Y el ASMR de una hora. No, de 2 minutos.
No, a eso voy, güey. Me cuenta que le hace la chava. Te va a gustar. Y nomás se ve que agarra algo, pues el condón, pero yo no sabía qué era.
Sí.
Y nomás se ve que, le hace el vato así. Ni modo. Ya no te preocupes, ya vete. Pero no, yo no entendí, güey.
¡Ah, cabrón!
O sea, no entendí qué era eso. Pero obviamente ya de grande entiendes, pues el vato que se le iba a poner.
Se vino, güey.
Se vino.
Mames, güey.
Lo siento mucho. No. Y el vato,
Está cabrón. Fíjate que eso del estigma del orgasmo masculino, güey, se me hace un buen tema, güey. Porque, o sea, es verdad que, o sea, los cuerpos experimentan la relación sexual de una manera muy distinta, güey. Y siento que hay un estigma muy grande, por ejemplo, específicamente al tema del hombre con la eyaculación precoz, ¿no? Digo, y hay otros estigmas sobre el cuerpo femenino también, sobre la mujer que batalla demasiado para tener orgasmo o que se moja demasiado, ¿sabes? O sea, los dos cuerpos, los diferentes cuerpos tienen diferentes estigmas, lo reconozco. Pero sobre todo entre nosotros los hombres, güey, me parece que es un tema de discusión que no se ha hablado demasiado y que sobre todo para los chavos más chicos es importante que lo sepan de que, güey, pues, o sea, pasa, güey, no hay pedo. O sea, no deberías de traumarte o decir de que, no, hombre, chingados, güey, ya me vine a hacer... No, vato, puedes volver a intentar, güey. ¿Sabes? O sea, de hecho, probablemente si estás morro y te viniste rápido, se te va a parar inmediatamente después. Dale 3 minutos, cabrón. O sea, no es nada, güey. O sea, literal, güey, se te va a volver a parar en 2 segundos.
Y el segundo run ya...
Sí, vas a durar un chingo. Exacto, güey. O sea, siento que es más de que como pues romper ese tabú, romper la conversación, sobre todo para la gente más chava, es de que, güey, no hay pedo. ¿Sabes? O sea, la eyaculación precoz no es el puto fin del mundo, güey. Al revés, o sea, si te pasa con una chava, vamos a suponer, estás con una mujer y tiene un orgasmo muy rápido, con madre, güey... Güey, verguísima, te la chocas a ti mismo y dices, eres un campeón, güey. Y le sigues dando, güey. O sea, y probablemente va a tener más. O sea, qué bueno que puedan disfrutar los dos de varios orgasmos. O sea, no entiendo por qué desde que te viniste. No, pues ya, la verga, vete a tu casa. Cabrón, espérame, güey.
Sí, entonces, imagínate para un niño. Bueno, sí, tío. Solamente chavo, vi que hace eso y ya se va el vato. Uh-huh. Y dije, ¿qué pasó? Pues a lo mejor le agarró y se le dolió.
Claro. Entonces, te quedaste con esa idea, güey.
Pues no, es que también escuchaba por ahí que decían que al hombre le salía sangre.
¡Ah, cabrón!
Que se nos que el hombre sangra cuando pasa eso. Según yo era la mujer, pero decían que el hombre.
Sí.
Entonces yo cuando iba a hacer eso, yo le dije a la mujer, no me la agarres. Pues yo pensaba pues que me iba a pasar algo, pues. O sea, sí, porque...
Ve, güey, ve todo lo que hace la falta de información. Claro, así, te construyes fantasías.
Sí, o sea, no entendí nada, güey. Y luego no entendía para qué era el globito ese.
Ah, no mames.
O sea, no. Sí. Es que también en ese tiempo la gente no hablaba mucho de eso.
Sí.
Y también yo también con puras revistas y películas, VHS, que le robaba a mi tío, wey. Y cosas así nomás.
Pues hay que informarnos de alguna manera, güey. Qué mejor, güey, si nos... Oye, ¿cómo hablas de eso con tus... ¿Cómo vas a hablar de eso con tus hijos eventualmente, güey?
Pues no, sí. Tengo una hija de 9 años.
Ajá.
Pues ya que tengo unos 13, ¿no? ¿O a qué edad crees que esté bien sé que se hable de eso?
Yo creo que cada situación es única, güey. Porque aparte también los procesos de maduración son muy diferentes de niño a niña. Y...
O sea, ¿crees que a los 10 ya está adecuado?
No, no sé, güey. Vergas, no tengo idea. Qué bueno que los míos todavía no hablan de eso, güey. No tengo puta idea. Lo bueno es que mi esposa es psicóloga, güey. Entonces le voy a preguntar a mi esposa, güey. Luego te digo. Sí. Para no cagarla, güey.
¿Sí? No, no, sí. Yo por eso fue mi primera vez así muy desagradable. O sea, yo, chido. Pero no fue... ¿Lo tuyo fue con preservativo?
La primera vez sí, güey.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Pues no sé, güey. O sea, es como... Es, aparte me mentalicé de que iba a pasar. Entonces me acuerdo que fui, compré y así. Es como que, ay, cabrón. Y la cenita antes y la verga. Es de que sí, güey. Mamadas, pero pues digo...
Oh, está con madre,
tratas, hermano. Tratas de controlar la situación como puedas,
güey. Oye, hermano, estuvo muy interesante esta plática. No mames, me cae de risa, güey. Sé que se tienes que ir. Si no, nos quedaron más tiempo. Sí, esperemos que se dé otro podcast. Wey. Ahí se nos fue el tiempo. Qué chingón. Sí. Hermano, pues muchísimas gracias aquí por el tiempo que te tomaste para esta plática. Y que fíjate que no me lo esperaba.
No, al revés, güey. La neta, al revés. Estuvo muy divertido, güey. Estuvo muy amena, güey. Como que estoy muy acostumbrado a... De repente me invitan a podcast y son pinches conversaciones bien densas. Y es de qué vergas, güey. Me tengo que... Pero esta, la neta, estuvo muy amena. Neta, sentí que estaba platicando con un compa. Ah, estuvo okay. De huevos, güey. Muy chingón.
Bueno, pues desgraciadamente, mierda, se le tiene que ir nuestro compa. Se les va a ir el vuelo más al rato. Entonces, ahí la próxima será con más calma, hermano.
Más tranquilo, güey. Igual, muchas gracias por la invitación, carnal.
Sale, mi gente. Pues nos vemos. Adiós.